José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar los resultados de una interesante investigación que revela que más de 6.000 judíos fueron salvados durante la ocupación de Roma gracias a la acción directa o indirecta de la Iglesia.
Es una investigación de la que se ha hecho eco el portal Vatican News y que ha llevado a cabo desde hace 20 años el diácono holandés Dominique Oversteins, recogiendo miles de fuentes, testimonios de los propios judíos de la ciudad y de quienes les protegieron, así como numerosos documentos de diversos archivos, si bien ninguno procede del Archivo Vaticano, que precisamente abrirá sus puertas para estas investigaciones el próximo 2 de marzo. La investigación confirma que 500 judíos encontraron alojamiento en 49 conventos romanos que lucían sobre sus puertas el cartel de Zona Extraterritorial. El estudio documenta 200 intervenciones directas del Vaticano para conseguir alojar a estas personas en diversas instituciones, así como 240 peticiones dirigidas a los ocupantes alemanes para conseguir la liberación de algunos hebreos arrestados. Fueron 235 los institutos religiosos esparcidos por toda Roma que estuvieron comprometidos en esta peligrosa tarea de protección a lo largo de toda la ocupación. El Vaticano se ocupó de aprovisionar estos lugares con el envío de alimentos. La estrategia consistía en evitar acoger a grandes grupos que podían ser fácilmente identificados, sino más bien formar pequeños núcleos de dos o tres personas a las que se escondía en lugares diferentes. En todo caso, incluso dentro de los propios muros vaticanos se refugiaron al menos 40 hebreos. La investigación establece que los alemanes tenían conocimiento de la presencia de refugiados judíos en el interior de los conventos romanos. Oversteins cita la redada de las SS en el Pontificio Seminario Lombardo que condujo a la detención de 10 personas y que motivó una orden desde Berlín para que se desarrollara una amplia inspección de los institutos religiosos romanos. De hecho, se produjeron 60 registros en 35 conventos con el resultado desgraciado de 46 arrestos. Una de las conclusiones precisamente de la investigación es que esta fue una de las razones de la cautela del Papa Pío XII en sus pronunciamientos públicos para evitar poner en peligro una acción que salvó a más de 6.000 personas. Pues con esta noticia que nos llega pues justo ahora que estamos conmemorando los 75 años de la liberación del campo de Auschwitz, abrimos nuestro recorrido informativo primero con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a empezar en la Casa de la Iglesia, donde desde esta mañana se está reuniendo la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Será su último encuentro antes de la Asamblea Plenaria que tendrá lugar del 2 al 6 de marzo, en la que se renovarán cargos como la presidencia. Entre otras cosas, los obispos están recibiendo información sobre el Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida del próximo mes de febrero.
En el Vaticano esta mañana se ha presentado el primer Congreso Internacional de Pastoral para los Ancianos.
Está organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y lleva por título La Riqueza de los Años. Por parte de la Conferencia Episcopal participan en él, entre otros, el presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, Monseñor Javier Salinas, y el de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Monseñor Mario Zeta.
Hoy ha comenzado en Madrid la Semana de Teología Pastoral.
Organizada por el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, lleva por título La fe perpleja ante la cultura actual. Entre los participantes se encuentran Izaskun de la Fuente, de la Facultad de Sociología de Deusto, o Carlos María Gali, sacerdote y teólogo de la Universidad Católica Argentina.
El arzobispo de Valencia convoca un acto de desagravio el próximo domingo en la catedral tras la profanación de la capilla del Hospital Clínico.
El cardenal Antonio Cañizares presidirá el acto de reparación por el robo sacrílego perpetrado en la capilla, de la que se llevaron el copón con las sagradas formas, varias de las cuales se les cayeron en la calle durante la huida.
Y en el portal de religión de cope.es desmontamos algunos mitos sobre la asignatura de religión que de manera crónica determinados grupos se encargan de extender por la sociedad de manera interesada. José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, que es una asignatura que adoctrina, que los profesores que la imparten no son docentes o que esa materia solo impartida en España son algunos de esos falsos mitos, pero oye, que duelen. Para empezar, porque su contenido es previamente aprobado por el Ministerio, siguiendo porque a sus profesores se les exige doble titulación y concluyendo porque el 80% de los países de la Unión Europea lo incluyen en su programa lectivo. Es una asignatura que enriquece, tal y como afirma además Rafael Martín, profesor ya jubilado de religión.
Gracias, José. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a hablarles de la puesta en marcha de la nueva sección de Madrid del Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia. Nos acompañará su decano, el misionero claretiano, padre Ángel Arroba.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hoy protagonista en el partidazo Robert Moreno, el ex entrenador de la selección española.
Hola Robert, ¿qué
¿cuánto
tal?
Tarda uno en recuperarse de una salida tan abrupta?
Aislarme mucho y ser...
¿Qué crees que hiciste para que Luis Enrique esté tan molesto?
Si tenemos que aprovecharnos algo, creo que eso hay que hacerlo a la cara, ¿no?
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Firme!
Su amor y su fe en Dios eran tan grandes que ofreció el mayor sacrificio.
Es increíble todo lo que llegó a hacer.
Su propia vida.
Era un gran hombre.
Maximilian Kolbe. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine. En 13.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
To have him to hold until...
El pasado 22 de enero tenía lugar la inauguración de la nueva sección de Madrid del Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, erigido por voluntad del Papa Francisco para incorporar y desarrollar toda la riqueza del magisterio eclesial alumbrado precisamente en 2 sínodos dedicados a la familia y que después desembocó en la publicación de la exhortación Amoris Laetitia y recogiendo, lógicamente, el legado de todas las intuiciones y el magisterio de San Juan Pablo II, que durante muchos años el anterior instituto pues estuvo promoviendo. Hoy nos acompaña el decano de esta nueva sección de Madrid, que es el misionero claretiano padre Manuel Arroba. Padre Arroba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don José Luis.
Hablamos siempre de que la vida de la Iglesia en todas sus instituciones y en todas sus realidades es una renovación en la continuidad. Quizás estamos ante un caso pues que ilustra muy bien esto. Estamos ante una renovación necesaria y ahora le voy a pedir que nos explique los elementos que la hacían necesaria, pero al mismo tiempo en una continuidad de intuiciones y de magisterio y de experiencia que ya se venía desarrollando, ¿verdad?
Pues ciertamente. San Juan Pablo II tuvo la intuición de que el tema del Evangelio de la familia pues no era una temática que fuese digna de preocupación exclusivamente desde el punto de vista de la pastoral y de la acción más inmediata de la Iglesia, sino también desde la reflexión y el estudio. Esa es la intuición, porque los desafíos que se presentan a ese núcleo esencial de la evangelización, como es la familia, están en continua evolución. Y entonces, precisamente, los 30 años que han pasado desde que se erigió el instituto, pues creo que explican bien la necesidad de renovación, la reflexión última a la que usted ha aludido, ¿no? En los sínodos, los años 2014 y 2015, pues son como la certificación de esa necesaria renovación precisamente para asegurar la continuidad, ¿no? Desde el punto de vista académico, el instituto pues lo refleja, lo representa y esperemos que con la ayuda de Dios pues seamos capaces de llevarlo adelante.
Se ha insistido en que en el ámbito académico a la reflexión antropológica y teológica que ya estaba y que lógicamente seguirá, se va a sumar una ampliación que tenga en cuenta sobre todo la aportación de las ciencias humanas. ¿Por qué esta aportación es importante justamente para abordar toda la cuestión de la reflexión eclesial sobre el matrimonio y la familia?
Pues hay un par de razones, se me ocurren. La principal es pues que el Evangelio de la Familia como, como cualquier otro, otra parte de la buena noticia, es realmente un anuncio que tiene que estar encarnado. Las ciencias humanas para el estudio pues son como la vía que mejor puede favorecer la encarnación, asegurar que ese mensaje no es una idea abstracta, utópica en el peor sentido de la palabra, sino que con los instrumentos de la reflexión humana, pues puedan pueda a su vez encontrar las vías para hacer noticia que llega a la vida de las personas, a la vida de las familias. Y esta es, yo creo, también la segunda razón, ¿no? La necesidad de escuchar y en manera, por así decir, abierta a la luz que pueda provenir de esas ciencias, pues reformular mejor la propuesta cristiana, no porque a la propuesta cristiana en sí le falte nada, sino para que pueda incorporar lo mejor de otras voces que tienen en común, yo creo, pues la preocupación por la familia, incluso independientemente de la fe.
Precisamente quizás el Papa insiste tantas veces que estamos en un cambio de época, en lo que significa la concepción compartida del significado de la vida familiar, del matrimonio. Quizás ese es uno de los escenarios en los que más se nota esa ruptura de cuestiones que antes pues no era casi necesario, podríamos decir así coloquialmente, ni argumentar, y ahora sin embargo sí que hay que responder a muchas oscuridades y a muchos desafíos.
Es cierto, hay que asumir ese reto de una reflexión que no se impone y de una concepción que no se impone casi espontáneamente como anteriormente, pero también desde la confianza en que lo nuclear de ese anuncio, pues nosotros desde la fe creemos que el Señor lo ha depositado en el corazón de toda persona de buena voluntad, incluso en esas cuestiones que parecen poner entre interrogativos pilares que hasta hace poco eran indiscutibles, pues nosotros creemos que está por debajo el deseo, la esperanza, la preocupación por encontrar lo que la familia representa, que es pues el ser el núcleo más mejor, que mejor expresa nuestra semejanza con el ser plural, complementario, recíproco, creativo, que es el Señor, que es Dios, ¿no? Y entonces ciertamente hay que asumir una reflexión más exigente que en otras épocas, pero no podemos perder la confianza de que el lenguaje de la familia quizás es el que más fácilmente pueda después ser entendido, ¿no? Porque es un lenguaje por naturaleza no racionalista, sino que toca fibras de la existencia humana que tienen mucha potencialidad para poder ser acogidas.
Me ha llamado la atención una afirmación que hizo en esa sesión inaugural del pasado 22 de enero el gran canciller del instituto, Monseñor Vincenzo Paglia, diciendo que sí que tenemos una teología del matrimonio muy desarrollada, pero quizás no tanto una teología de la familia. Esa distinción y ese horizonte que nos sitúa, ¿qué significa?
Pues eso significa que hay que intentar, ante todo desde una mayor profundización del misterio, formular mejor lo que ciertamente hasta ahora había sido una lectura bastante parcial, ¿no? Incluso la teología del matrimonio en la historia de la reflexión teológica es tardía, porque ha sido muy tarde que se ha considerado sacramento el matrimonio en sí. Después ha estado muy condicionado por una lectura jurídica, eso lo dice un canonista, por tanto no soy sospechoso.
No es sospechoso.
No son sospechosos. Pero comprendemos que hay algo más en lo que desde un punto de vista antropológico representa la realidad familiar como núcleo de herencia, de valores, de transmisión de la fe, de aprendizaje de lo que son los ámbitos principales de la experiencia humana, que necesitan también de la del acercamiento teológico, ¿no? Desde la Biblia, desde la, no solamente desde la moral, desde la dogmática. Y bueno, esa es una de las líneas de investigación que yo creo que tenemos que asumir. El Monseñor Paya lo recordó el otro día, pero es un dato bastante asumido también ya en la teología moderna, saber que hay esa carencia de reflexión teológica sobre la familia. Los sínodos dieron pistas para cómo construirla, pero así como sobre el matrimonio hemos avanzado mucho, y San Juan Pablo II en su aportación sobre la antropología esponsal, pues es una clave de lectura inagotable, de riqueza inagotable. Sobre la familia nos queda mucho camino por andar todavía.
Esta sede del Instituto Teológico Juan Pablo II está en Madrid y, por tanto, me imagino que buscará la colaboración y también ofrecer el servicio y estar inserto en lo que es la vida, con todas sus vicisitudes, de la archidiócesis madrileña, de esta iglesia que camina en Madrid. ¿Cómo lo ve usted eso y cómo se va a plantear?
Bueno, pues mire, yo, también en mi saludo del otro día yo intenté resumirlo en tres palabras, que la orientación de esta sección de Madrid por la riqueza universitaria que posee, tanto en universidades eclesiásticas como en universidades civiles, como en carismas que están presentes en la archidiócesis, pues tiene todas las posibilidades de ser una orientación académica inclusiva, en el sentido de que permita escuchar y ser factor de agregación de una pluralidad de fuentes de reflexión. En segundo lugar, incisiva, porque claramente no podemos quedarnos en nuestro escritorio y en nuestro laboratorio, sino que nuestra reflexión tiene que ser una reflexión que asuma la realidad, en el sentido de, en esa realidad, anunciar, tercera clave, pues una orientación también profética, ¿no? Donde efectivamente no pueda faltar el sentido crítico con esos desarrollos o evoluciones que consideramos sean perjudiciales para la persona, para la sociedad, pero que sobre todo acentúa, como decíamos antes, la confianza que el Evangelio de la familia se impone da solo. Se impone solo porque es una buena noticia que toca el corazón de las personas abiertas, de las personas que desean realmente escucharlo.
Padre Manuel Arroba, que es el decano de la sede de Madrid del Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, pues le deseamos lo mejor. Trabajo no va a faltar, cantera yo creo que tampoco, así que tendremos oportunidad de seguir conversando. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa, ampliando las noticias de esta jornada con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Desde esta mañana se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Será su último encuentro antes de la Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del 2 al 6 de marzo, en la que se renovarán cargos como la presidencia. Durante estos dos días, los obispos están estudiando el nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal. También conocen la marcha de los trabajos preparatorios del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que se celebrará del 14 al 16 de febrero, y también un informe de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos sobre las condiciones que se requieren para construir columbarios en las iglesias. Además, los miembros de la Comisión Permanente programarán la visita de una delegación de la Conferencia Episcopal a la COMECE. Se completa el orden del día con la aprobación del temario de la próxima plenaria y el capítulo de nombramientos.
En el Vaticano se ha presentado hoy el primer Congreso Internacional de Pastoral para los Ancianos.
Está organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Comienza mañana y concluirá el próximo viernes. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya solo el título del Congreso, la riqueza de los años, lo dice todo. Por primera vez el Vaticano dedica un encuentro de forma íntegra a quienes en estos momentos están descartados en muchas familias y se les considera poco productivos para la sociedad. Desde mañana y hasta el próximo 31 de enero, más de 550 personas reflexionarán sobre el importante papel que tienen los ancianos en la Iglesia y en la familia. Al frente de una numerosa delegación española se encuentra el sacerdote José Ignacio Figueroa, consiliario de la vida ascendente de la Conferencia Episcopal Española.
Además de la participación en el Congreso, que van a ser 70 personas, miembros de los grupitos, de los pueblos, de toda España, de vida ascendente, 45 están peregrinando desde hace casi una semana por Italia para llegar a Roma y a los pies de Pedro poner a todos los mayores, es decir, que España quiere venir a Pedro y estaríamos encantados de que Pedro viniera a España.
En el Congreso se profundizará en algunas reflexiones sobre los ancianos propuestas por Francisco desde el inicio de su pontificado, subrayando su papel en la transmisión de la fe, en el diálogo con los jóvenes y en la custodia de las raíces.
Pues estamos conmemorando, como saben, el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz. Es una memoria obligada para la humanidad, como ha recordado el Papa Francisco. Pero hay muchos en Europa que ya no quieren recordar, por cansancio, por comodidad, también por ideología. La Shoah no es solo un acontecimiento más de la historia, sino el símbolo de una ignominia que corre el riesgo de repetirse allí donde el odio se convierte en arma política. El pasado no es solo pasado, dijo Benedicto XVI durante su visita a Auschwitz. Nos atañe también a nosotros y nos señala qué caminos no debemos tomar y qué caminos debemos tomar. Hoy el antisemitismo vuelve a brotar en muchas partes del mundo y digámoslo con dolor, especialmente en nuestra vieja Europa, como ha reconocido con vergüenza el presidente de la República Federal Alemana, Frank Steinmeier. Los cristianos, nacidos del buen olivo de Israel, tenemos una especial responsabilidad en recordar, en levantar la voz, en luchar contra las raíces de ese mal que condujo al horror de la Shoah. Un mal que vuelve a aparecer en escena y frente al cual tenemos que gritar a Dios para que su imagen en cada ser humano no quede ahogada por el egoísmo, la indiferencia y el miedo. Termina aquí nuestro tiempo del espejo.